México para llevar un programa más de La Voz Judicial, gracias a las facilidades que nos brinda el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez. Y estamos con el maestro Sergio Cortés Romero, que es el juez 28º civil, y queremos que nos haga favor de platicarnos acerca de qué son los medios preparatorios del juicio ejecutivo civil. Él es muy joven, nació el 27 de agosto en la Ciudad de México, egresó del Centro de Estudios Universitario Grupo Sol, ingresa al Poder Judicial de la Ciudad de México en 1996. Su trayectoria en el Poder Judicial es, ha sido secretario de acuerdos, juzgador de cuantía menor, juez interino de cuantía menor, secretario de acuerdo de proceso oral civil, secretario proyectista en materia civil y juez interino en procesos oral civil. Tiene maestría en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Participó en el segundo seminario de argumentación jurídica y en el ciclo de conferencias La Ciencia Jurídica Contemporánea, ambos en la Centro CSCJN, que ya me explicará qué quiere decir.
De la Suprema Corte de Justicia.
De la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También en el seminario Arbitraje para Jueces y en los cursos de preparación al cargo de juez en materia civil. Secretario proyectista de la Sala en materia civil, Secretaría de Acuerdos y Secretario Actuario, así como en el de redacción actualizada, ortografía y redacción, y en el taller de redacción de ensayo jurídico, todos en el Instituto de Estudios Jurídicos, conferencia en el ciclo Excepciones y Defensas de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestro Sergio Cortés, muchas gracias por recibirnos y cuéntenos quién es el maestro Sergio Cortés.
Pues primero que nada, pues ahora sí que con el gusto de recibirlos aquí en esta Casa de Justicia, también por pues ahora sí que las facilidades que también da la propia institución. Pues bueno, Sergio Cortés es de la Ciudad de México, de padres mexicanos, mi madre del Estado de México y mi padre también del Estado de Michoacán. Pues ahora sí que soy padre de familia, tengo dos hijos, uno de 11 años y una nena de por cumplir próximamente 8 años. Y pues, ¿quién es Sergio? Pues ahora sí que una persona dedicada a su familia, dedicada a su trabajo. Me encanta mi actividad que desarrollo profesional. Y pues ahora sí que en pocas palabras, un ser humano que pues aquí en esta plática que me dan esta oportunidad de poder acercarme a este foro judicial.
¿Por qué abogado? ¿Por qué quiso ser abogado?
Pues de hecho mi mamá en su momento también trabajó en el servicio público y pues de alguna manera ahora sí que yo ya veía desde que se llevaba los expedientes a casa, porque bueno, ella luego se dedicaba más a materia penal. Y pues ya desde ahí yo creo que ya empezó como el gusto por el papel.
Y así
la inquietud, la inquietud. Y pues bueno, realmente pues fueron mis primeros acercamientos hacia la parte jurídica.
Qué bueno, y qué bueno que está en lo que le gusta y que lo hace con cariño, con gusto.
Pues yo creo que eso es lo más importante para una persona que ahora sí que haga con gusto, que se apasione con lo que hace, porque al final pues bueno, es a lo que uno se dedica y que luego es una de las grandes, pues ahora sí que de los grandes dilemas de la vida, de cuando uno se enfrenta y que dice, bueno, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer? Y pues bueno, creo que elegí bien.
Qué bueno, maestro Sergio Cortés. Y cuéntenos, ¿qué son los medios preparatorios del juicio ejecutivo civil?
Pues bueno, ahora sí que entrando un poco en materia en esta parte jurídica, yo pretendo dar una, pues vamos, una definición muy concreta, sin tanto tecnicismo, que ahora con los paradigmas que hay de los derechos humanos, pues bueno, el juzgador debe de emplear un lenguaje un poco más sencillo, ¿no? Sin tanto tecnicismo, debe de ser más incluyente, que ahora, pues bueno, hasta las palabras que uno ocupa, pues qué trascendencia tiene, ¿no? Y más cuando estamos en este tipo de foros, que pues bueno, no sabemos quién nos escucha, que pues en teoría, bueno, es un gremio jurídico, pero yo creo que también hay mucha gente que le inquieta desde el campo social,
claro,
pues enterarse de lo que acontece pues en esto, en esta cuestión jurídica que todos vemos involucrados de alguna manera, ¿no? Directa o indirectamente. Pero bueno, los medios preparatorios en general pues es una diligencia previa, ¿no? A entablar un juicio principal. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que una persona, un gobernado que se cree con un derecho subjetivo, pues acude a un juzgado, a un órgano, en este caso un juez, a efecto de que pues se le constituya, ¿no? Precisamente esa pretensión. Pues el juicio es otra una definición un poco más técnica, ¿no? Dice determinadas diligencias, casi todas ellas de prueba, que en este caso el presunto actor debe de llevar a cabo antes de iniciar un juicio para que proceda legalmente o para afianzar mejor sus derechos, ¿no? Como una prueba preconstituida, digamos.
O sea, yo quiero hacer un juicio, primero vengo a hacer estos medios preparatorios.
Bueno, en este caso estamos hablando de una cuestión en particular que es una un ejecutivo civil. Entonces, lo que se pretende es que se reconozca ante un juez una deuda que sea líquida y exigible para que se pueda despachar un embargo. Entonces, en ese supuesto, pues acude al órgano, en este caso al juzgado, para que se pueda citar a una presunta demandada o un presunto demandado a quien va dirigido, de que tiene ese deudo a favor de quien dice tener.
Está reclamando.
Así es.
Entonces siempre son juicios de deudas.
Por regla general. Mercantil, ¿no?
Por regla general, nada más que ahorita, para diferenciar esta parte precisamente de lo civil y de lo mercantil, había que atender realmente al hecho en particular. O sea, ¿cuál es el hecho en particular? Que no tenga que ver que sea de especulación mercantil o preponderantemente que tenga un lucro, porque si no, ahí sí nos vamos a la parte mercantil. Aquí estamos hablando de un pago de peso simple entre dos particulares que no se dedican a una actividad preponderantemente mercantil o actividad de lucro. Entonces
préstamo entre dos iguales que uno le da la confianza al otro, ¿no?
Sí, puede ser un ejemplo muy práctico, digo, que se lleva comúnmente es la venta de coches, por ejemplo. Yo te vendo mi coche y pues para me tienes que dar un dinero de por el precio de ese coche y no me lo pagaste. Entonces acudo a un juzgado y digo, sabes que tú tienes una deuda líquida y exigible hacia mí porque yo ya te entregué el vehículo y ahorita yo lo que quiero es en confesión que tú lo reconozcas.
No tiene que tener nada por escrito.
No necesariamente, por lo regular, por eso acuden a este tipo de medios, para preparar bien su prueba, ¿no? Su demanda, porque luego cuando son verbales, cuando es gente que se conoce, a lo mejor vecinos, o entre familiares, que te vendí mi coche, y sí, págamelo en 2 meses, y llegaron los 2 meses y no me lo pagaste, por regla general. Ya cuando tienen un documento que les avale como prueba para acudir ante el juez, pues bueno, es más fácil que puedan acudir a un juicio ya ordinario propiamente. La ventaja que llevan aquí es que ya, si reconocen la deuda, se despachará un embargo.
Maestro Sergio, pues esto es muy importante que lo sepan nuestros radioescuchas. No precisamente tiene que haber un comprobante por escrito. Pudo haber sido verbal, el señor se llevó el auto y no me lo ha pagado. Entonces puedo venir al tribunal a estos medios preparatorios.
Así.
Pero ¿cómo hago para poder entrar aquí a los medios preparatorios?
Claro, bueno, en este caso siempre vamos a necesitar, por regla general, pues la ayuda de un profesionista, porque hay formas, hay formalidades que muchas veces, pues ahora sí que el común de la gente pues desconoce. Entonces, ahora con las oficinas virtuales de oficialidad de partes, desde una computadora, digo, una persona si puede meter un escrito, ahora sí que luego ya les gusta indagar en estas partes cibernéticas, que son gente muy que les que lo, por regla general los ahora sí que los más jóvenes porque bueno también puede ser que
ya nos excluye ya ven.
No, lo que pasa es que estamos acostumbrados al modelo tradicional y entonces yo por ejemplo mi señor padre tiene 74 años y pues él dice pues yo la verdad el celular no, por más que ustedes me expliquen, por más que me digan qué tengo que hacer, pues se le dificulta mucho. Entonces hay cosas que pues bueno, por la propia, ahora sí que por su propia naturaleza, se hacen un poco difíciles para la gente un poquito ya,
adulta.
Más adulta, ¿no? Entonces, pero digamos, igual los propios adultos le pueden decir a uno de sus nietos, oye, ¿sabes qué? Ayúdame, me dicen que por ahí hay una página virtual del Poder Judicial en donde yo puedo presentar una demanda. Pues yo creo que con eso podría ser suficiente, porque el propio joven que tiene, que está más, ahora sí que más
involucrado
en estas cuestiones tecnológicas, pues puede presentar hasta un escrito simple, o sea, sin tanta formalidad en un sentido, donde pues solicita un juez, ¿no? Solicita un juez que pues hay una deuda a favor de su señor padre, ¿no? En este caso de un particular. Y que pues requiere precisamente su intervención, ¿no? Y pues, concretamente puede ser que se vendió el vehículo, que no le pagó, que eran conocidos, y que pues pide que se venga ante un juez para que se le reconozca. Eso es una manera muy simple de poderlo decir, ¿no? Porque también, bueno, yo sí veo que, bueno, pues igual mis colegas juristas pues van a decir, pues se suena muy fácil, pero pues bueno, la tecnología está al alcance de todos, ¿no? Y entonces es cuestión de involucrarse y de poderlo hacer. Y pues bueno, nosotros como juzgadores también tenemos la obligación de apartarnos un poquito de la parte formal, ¿no? Y ver también, en este caso, el gobernado, quién es el que está pidiendo la intervención de un juez.
Oiga, maestro, en el Centro de Justicia Alternativa busca de alguna manera que haya una reconciliación entre dos partes, y en este tipo de situaciones pues no pasa primero por este Centro de Justicia Alternativa, o tiene que ya hacer una demanda muy directa.
No, al contrario, yo creo que precisamente son medios alternos que precisamente en este caso el Poder Judicial tiene para dirimir los conflictos que existen entre los particulares, entre la gente común y corriente, ¿no? Que también dentro de estas mismas plataformas digitales, pues existen los medios, en este caso existe el Centro de Mediación. Entonces, igual en ese mismo acercamiento a la misma página del Poder Judicial, pues dan estas alternativas, y si se pueden ahora sí que acercar a un mediador, pues es la misma es la misma forma, en el sentido de citar al presunto deudor, de que pues oye, sabes que aquí hay una persona que dice que no le has pagado, entonces ven antes de llegar a un juicio. Eso es lo que se pretende, porque precisamente llegar a los tribunales, llegar al órgano jurisdiccional, pues luego muchas veces nos encontramos con muchas cargas de trabajo, con un poquito más de tiempo, y si pueden llegar con un mediador, pues ellos en una mesa de diálogo pues lo pueden resolver en unas horas prácticamente. Entonces, pues al contrario, yo más bien sería de la idea que se pudieran acercar a estos medios alternos de solución.
Sí. Y comúnmente las parejas a veces se prestan dinero entre ellos, o parientes igual se prestan dinero y no incumplen.
No hay nada por escrito.
No hay nada por escrito. Incluso también contratos de, pues vamos a decir que, pues el empleo que se le puede dar también a algunas personas, y hay muchos patrones que no lo hacen por escrito, un contrato claro. Laboral. También entra dentro de estos esquemas de medios preparatorios para un juicio así.
Bueno, ahorita por las mismas reformas que ha tenido el Poder Judicial y que se ha implementado la reforma laboral, en este caso, pues bueno, ante los mismos ahorita jueces de lo laboral, pero digamos los medios alternos de solución, ahorita si ustedes se acercan precisamente a los mediadores, lo que ustedes lleguen a hacer de acuerdos, o sea, de las partes, ya también constituyen una ya constituyen una cosa juzgada, constituyen un derecho reconocido, ¿no? Si ya dice, bueno, es que tú me debes tanto de dinero por tales servicios, ya sean por servicios laborales, sean por servicios civiles, familiares, sí. Si ya está reconocido ante un centro de, ante un mediador, pues es un derecho ya reconocido ante una autoridad.
Además,
sí, pero la otra persona tiene que decir que sí.
Es voluntario, o sea, aquí precisamente lo que hace el centro de mediación es precisamente hacer las invitaciones, ¿no? A que la gente acuda hacia ellos y que traten de resolver su problema, ya sea en materia civil, familiar, laboral, el que tengan en ese momento, ¿no? Entonces, por eso yo veo como la parte, pues esta parte de que si pueden acudir previamente a un juicio, ¿no? Como si fuera necesaria, mejor, pero es voluntaria. Es voluntaria, ¿no? Porque, y también como hacer, digo, no somos un tribunal de enjuiciamiento moral, pero sí ver esta parte de conciencia. ¿De conciencia en qué sentido? De, bueno, reconocer bajo de un principio de buena fe, ¿no? De que, pues bueno, oye, si realmente ustedes tuvieron algo que ver en una relación determinada, pues si el problema es, en este caso, un pago, pues conceder un plazo, primeramente que lo reconozca, ¿no? O sea, que sí. Porque muchas veces cuando no hay de por medio un documento, y pues desgraciadamente, o no lo sé, que tiene que ver con principios, nada más es la palabra, pues bueno, ya depende de los principios y de lo que tenga esta persona, ¿no? De querer reconocer algo ante alguien. Pero si se hace una buena labor precisamente de mediación, desde un campo de principios y valores, que yo creo que es lo que ahorita socialmente estamos pues todos deseando. Abogando, deseando, ¿no? Porque pues todos de alguna u otra manera pues nos vemos involucrados en situaciones de que dicen, bueno, papelito habla, ¿no? Pero ya la palabra, pues muchas veces como me decía también mi padre, pues antes no necesitábamos de papeles de por medio, simplemente lo decía Juan y Juan respondía, ¿no? Pero bueno, ante la misma dinámica de la sociedad, pues bueno, nos hemos tenido que ahora acoplar a las nuevas situaciones, pero hay mucha gente que todavía sigue confiando en esta parte de palabra, ¿no?
¿Aquí en este juzgado únicamente ven los medios preparatorios?
Bueno, nosotros ya nos metemos a la parte técnica, vemos medios preparatorios a juicio ejecutivo civil y a juicio ejecutivo mercantil, y vemos también los juicios ordinarios y vemos juicios especiales como los hipotecarios, como los ejecutivos mercantiles. Y vemos juicios, por ejemplo, que también son especiales, los de arrendamiento, ¿no? De alguna manera que tienen un procedimiento sumario más rápido.
Sí, justamente quiero preguntar esto, porque hemos sabido de que, por ejemplo, en muchos casos el Infonavit, los deudores, las personas con falta de liquidez empiezan a atrasar en pagos y no pueden pagar, entonces firman un convenio con el instituto, pero a veces lo rompe, entonces ya se rompe ese convenio y entonces hay que hacer otro, claro. Pero a veces es imposibilitado el deudor en pagar esa deuda o los atrasos, pues
claro.
Entonces es un proceso igual que se lleva a veces a juicios ya penales, ¿no? Entonces aquí cómo se hace. Pero yo creo que lo hacemos después de una pausa, ¿no?
Vamos a unos mensajes, si nos permite, maestro Sergio Cortés, y regresamos.
Claro, con gusto.
Ya regresamos. La Voz Judicial.
Aquí te la ponemos.
Buenísima, 1530 AM.
Buenísima.
Si tramitaste tu INE en el 2021, tienes hasta el 28 de febrero para recogerla. Por ley, las credenciales que no se hayan recogido a más tardar el último día de febrero serán destruidas y los registros de las y los titulares serán dados de baja. Evita hacer el trámite de nuevo y perder tu registro en el padrón electoral. Acude al módulo por tu INE y recuerda, tienes hasta el 28 de febrero. Mi INE es valioso porque nos identifica y nos une. INE.
Ya entrados en la diversión, no falta quien saque. Pero la verdad, los inhalantes lo único que sacan es un daño cerebral irreversible. alucinaciones y desorientación. Es más grande el sufrimiento que causa su consumo que el dolor que lleva a inhalar un solvente. No te arriesgues.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Secretaría de Gobernación, Gobierno de México.
La influenza es una enfermedad respiratoria que se incrementa en la temporada invernal y puede tener efectos graves en la salud.
La vacuna es la mejor forma de protegernos.
Acude a tu unidad de salud para vacunar a niñas y niños de 6 a 59 meses, personas con enfermedades crónicas, mayores de 60 y embarazadas.
Por tu bienestar y el de tu familia, vacúnense. Secretaría de Salud.
Gobierno de México.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Es buenísima. Toda tuya. Gózala. 1530 AM.
Continuamos con La Voz Judicial.
Continuamos aquí en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Buaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso y acompañada del director editorial Lino Calderón, pues estamos transmitiendo para Buenísima 1530 y 1590, platicando con el maestro Sergio Cortés Romero, juez 28º civil del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México. Y le hacía una pregunta, Lino.
Sí, sobre lo del Infonavit y de los deudores. ¿Aquí cómo lo manejan ustedes este tipo de, pues, de situaciones, sobre todo, no? No le puedo decir que sean juicios, sino situaciones judiciales que se tienen que resolver, ¿no?
Claro, bueno, sí, hemos tenido por regla general ahorita las reestructuraciones de los créditos que, bueno, el Infonavit ha hecho con los deudores. Precisamente, bueno, si contrataron en salarios mínimos, dada la inflación y que el propio salario ha subido, bueno, pues
muchísimo,
hasta un 20%, yo creo que este año subió. Entonces, en esa misma reestructuración que ha pretendido, en este caso, el Infonavit, para que los, en este caso, los deudores, pues, se haga un poco, ya tengan una cantidad más cierta, o sea, y que no les esté subiendo cada año.
¿No se los pueden cambiar aún más?
De hecho, hay un decreto que precisamente, los créditos que hayan sido contratados en salarios mínimos, pues bueno, se hace la conversión a las sumas. Pero en estos convenios que precisamente, cuando al inicio de su pregunta, pues bueno, esos convenios precisamente es para reestructurar esa deuda. Y en este caso, para que ya el propio deudor diga, bueno, ¿cuánto es lo que yo tengo que pagar? O sea, tengo que pagar tanto, ¿no? Entonces, sí acuden a los tribunales, de eso, bueno, tenemos muchos asuntos, precisamente de que no pueden pagar, ¿no? Muchas veces la gente, pues ha sido ya por la misma situación económica del país, por la pandemia, pues fueron despedidos, perdieron sus negocios. Entonces, pues ha habido mucha...
Están imposibilitados.
Ha habido mucha imposibilidad de pago, ¿no? Y que pues se ve reflejado precisamente en el aumento de demandas. Que, pues bueno, este propio órgano jurisdiccional, pues tiene, ¿no? Que el año pasado creo que llegamos a más de 1300 demandas en número. Entonces, pues bueno, ahí se ve el incremento, ¿no? Precisamente ante el incumplimiento de pago, ¿no? Y pues bueno, ¿qué hacer? Pues bueno, ahí muchas veces las políticas que el propio, pues bueno, en este caso las políticas públicas que ha hecho el propio Estado, o en este caso, pues bueno, los seguros que también entran a, pues ahora sí que entran en vigor por la falta de un despido, ¿no? Que te voy a, por un año, pues entra como esta parte del seguro para que en lo que un año tú te puedas volver a integrar al sistema laboral, ¿no? Entonces hay muchas cuestiones que sí están afectando precisamente este tipo de créditos, ¿no? Pero pues bueno, lo que se pretende es precisamente las reestructuraciones para que pues puedan llegar a, en este caso con el acreedor, pues a un, oye, pues yo puedo pagar no sé cuánto para que pueda liquidar mi crédito, ¿no? Lo menos gravoso para la parte deudora, ¿no?
Y eso es lo que a usted le corresponde, maestro, tratar de mediar, ver.
Claro. Sí, bueno, desde el punto de vista, por ejemplo, de los convenios que ya llegaron ante el Justicia Alternativa, pues bueno, ver esta parte de equilibrio precisamente Y si es en un juicio normal, digamos en un juicio ordinario o un juicio hipotecario, pues bueno, nosotros como juzgadores también tenemos la obligación de ver pues esta parte de equilibrio, ¿no? Pues que no haya una desproporción hasta, por ejemplo, en los intereses, ¿no? Que luego muchas veces las tasas, pues bueno,
esos cálculos que hicieron para los pagos, esos cálculos que hicieron en salarios mínimos o NUMA, a veces sí rompen con el ingreso del trabajador, ¿no?
Exacto, sí, y ahí se viene la desproporción precisamente, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí, ¿en qué momento como juzgador debemos entrar a esta parte de equilibrio, ¿no? Y de tanto que uno, como en este caso el acreedor, el Infonavit, pues que tampoco se vean afectados, porque pues también es un patrimonio, ¿no? Entonces ahí viene la parte compleja del derecho, de por qué, cómo debemos de equilibrar tanto el actor como el demandado en este caso.
¿Cuáles son los casos que más le llegan, los civiles, los mercantiles? ¿Cuáles son los más difíciles?
Aquí, bueno, yo por experiencia, aquí, ahora sí que de proceso escrito, el volumen que yo veo más son los hipotecarios y arrendamiento. Es el que, ahora sí que es el mayor volumen que tenemos nosotros en movimiento de asuntos.
¿Cuánto se puede llevar un juicio, cuánto tiempo se puede llevar un juicio de arrendamiento?
Un juicio de arrendamiento aquí, por las mismas reformas que ha habido en el Código de Procedimientos Civiles, pues yo creo que son, digo, por mucho unos 3 meses, por mucho. Estoy hablando de mucho, porque estamos hablando de que se emplaza, en este caso, al demandado, y 45 días de una audiencia para que vengan las partes y puedan llegar. Ofrezcan sus pruebas, si debes, no debes, qué es lo que sucede ahí como entre el arrendador y el arrendatario. Y pues bueno, por esos 45 días, pues bueno, son hábiles, entonces se extiende un poquito más y se viene la audiencia de ley, se desahogan las pruebas, que el deudor en este caso, pues bueno, entramos a la parte técnica del derecho, pues debes de acreditar, ¿no?, que estés al corriente en dado caso de tus rentas. Y pues mediar en un determinado caso, ¿no? También porque volvemos a la problemática que estamos viviendo socialmente por la pandemia, que pues mucha gente también perdió su empleo y que por una causa no puede seguir pagando una renta. Y como luego aquí me han venido también, voy a decir que de viva voz de la propia persona, pues dice, bueno, pues ¿cómo pago la renta? Entonces le digo, bueno, sí, pero pues también está el derecho del arrendatario, ¿no?, en este caso. Entonces, ¿cómo decir, bueno, mediar, tratar de hacer un poco de conciencia social, de que, pues, hasta dónde, ¿no? Que también ha habido tesis ahí por parte de tribunales colegiados y que, pues, bueno, 50-50, ¿no? En la pérdida de la pandemia, ¿no? De que, bueno, no pagues el 100, paga el 50, pero, pues, bueno, también que se vea como esta intención de pagar, ¿no?
De pagar, sí.
Porque hay mucha gente...
Ajá. ¿Usted sabe de este caso que en Estados Unidos, por ejemplo, en el caso de California, ha habido este problema, igual que también se ha llevado en sus juicios allá, pero la gente ya está imposible por lo caro de las rentas, de los arrendamientos allá en ese estado de los Estados Unidos,
claro.
Y la gente ya está viviendo en los autos o en la calle, en campamentos, no pueden rentar una vivienda y incluso los mismos arrendatarios lanzan con mucha facilidad a las personas, pues, que no pueden pagar ese tipo de rentas, claro. Y lo que estamos viendo aquí en México con eso de los juicios hipotecarios y con los juicios de arrendamiento, pues igual también estamos viendo que hay un problema muy serio social, que realmente ustedes ya lo están reflejando por el número de casos que están manejando.
Claro, sí, desgraciadamente pues ahorita estamos metidos en esa parte, porque pues estamos viendo todas las secuelas, ¿no?, que ha tenido desde la pandemia, ¿no?, que pues esas secuelas precisamente es de gente que se quedó sin empleo, esa gente que pues perdió algún familiar, perdió y que pues también tuvo que desembolsar dinero y que de alguna manera pues ha mermado, ¿no?, la economía, ¿no?, y que pues ahorita todos lo vivimos, la inflación también está muy elevada, la canasta básica y bueno, pues ¿qué les puedo decir? En esta parte social que de alguna manera todo nos involucra. Pero pues bueno, se trata de una labor precisamente de conciencia, porque al final pues el arrendatario también pues si se, ahora sí que como dicen coloquialmente, si se aferra a su derecho, pues él también tiene derecho, porque a mí me dicen, oiga, pues es que yo también de ahí vivo, claro. Yo también de mis rentas, soy una persona que de la tercera edad, que de esa renta pues yo también tengo mi solvencia. Entonces es esta labor del juzgador precisamente para poder ponderar los dos derechos y llegar a una, pues a un equilibrio precisamente, ¿no? De hasta dónde con estos criterios que también han emitido los tribunales colegiados, pues de un 50%, ¿no? De reducir y que se vea como también esta parte de la intención de pagar, ¿no?
Maestro Sergio Cortés, si ustedes también ven cuánto es lo justo que le aumenten al año al arrendador.
Bueno, aquí la propia ley lo marca, ¿no? Que es un 10% por año. Hay veces que en los propios contratos, muchas veces, como dicen, la voluntad de las partes, pues dice, bueno, 20% o un 30%, pero...
Es elevadísimo,
¿no? Es muy elevado, sí, entonces...
Sí, es lo que digo, se manchan con la palabra, ¿no? Se manchan con esos aumentos.
Pero yo creo que aquí, precisamente cuando llegan a una autoridad, como en este caso un juez, pues bueno, el juez, yo considero, salvo la mejor opinión de los colegas, que como son leyes de orden público, pues bueno, en este caso el juez sí tiene el derecho o la obligación también de velar por esta parte de que si las partes pactaron un 20 o un 30%, pues bueno, bajarlo un 10, ¿no? Digo, porque al final de cuentas, también muchas veces los contratos pareciera que son de adhesión, no es una voluntad. Es una adhesión en favor de, en este caso, del arrendador, porque él siempre va a velar por sus intereses de proteger su propio inmueble. Y pues en este caso la persona inquilina, pues ella en un sentido se adhiere, porque pues es mi necesidad de vivienda, ¿no? Entonces, aunque esté pactado, considero en ese sentido, yo creo que el juez también tiene amplias facultades para la reducción al 10% que marca la ley.
Eso marca la ley, el 10%.
Como un 10%.
Uh-huh. Pues es importante, ¿no? Y en muchos casos los contratos no han sido registrados. ¿Qué pasa y cómo lo sancionan ustedes si el contrato vienen a demandarlo, pero no
es
así?
Es de palabra nada más.
Claro.
Es de palabra.
Sí, por regla general, bueno, los contratos igual, como son principios generales del derecho, ¿no? Que es de buena fe. Digo, y siempre hay como esta parte donde pues bueno, de alguna manera, pues te conozco, es recomendado, digo, por regla general. Entonces, ahí en esos casos, no, pues digo, mientras tú me reconoces esta parte del arrendamiento y si no está inscrito o no está registrado,
no hay problema.
Pues en este caso, mientras la parte afectada no lo haga valer, pues el juez no tendría, ahí es como la otra parte, ¿no? De que, pues, voy a decir, ¿para qué me meto?
Muy bien. Y bueno, los hipotecarios es diferente, porque eso sí, todo está escrito.
Exactamente, sí, ahí es como una prueba preconstituida, como volviendo a esta parte de los medios preparatorios, ahí el juez, digo, en este caso el acreedor, pues no necesita perfeccionar una prueba o ir ante un juez de un reconocimiento, como ya lo tiene bajo un instrumento público, por disposición de la ley, pues es prueba plena, ¿no? Mientras no se desvirtúe lo contrario, ¿no? Salvo prueba en contrario. Pero desvirtuar un instrumento público hecho ante un notario, pues es muy complicado, porque tendría que más bien ahí meterse a cuestiones de nulidad, de nulidades y, pues bueno, más complejos de acreditar.
¿Y un juicio de esos es más rápido?
Es un juicio de esos, como llevan una regla general, en este caso en vía especial. Más bien en este caso, por regla general, son los especiales hipotecarios. Pues también son rápidos, por regla general. Nada más aquí el problema muchas veces son los emplazamientos, porque luego están fuera de la, en este caso de la entidad, en este caso de la Ciudad de México, están fuera. Y luego ahí los problemas son para encontrar luego muchas veces a los deudores, porque hay veces que ya hasta los traspasaron entre ellos o ya vive otra persona. Entonces, la problemática se viene más que nada ahí en los emplazamientos. Y en la ejecución, que luego muchas veces es para los lanzamientos y pues por acá, me cobro con el inmueble y pues ahora adjudícamelo y pues ya se hacen otros detalles ahí, ¿no?
Oiga, y en el caso de los o sea, de este tipo de contratos o de deudas de bancarias, ¿igual es la misma figura o cómo lo manejan ustedes?
Una hipoteca bancaria, ¿no?
Ajá, exacto.
Bueno, ahí también habla mucho de los contratos de adhesión, que esos contratos de adhesión precisamente también ya ha habido criterios por parte de los tribunales colegiados, donde pues en este caso el deudor pues no, pues ahora sí que él se adhiere a todo lo que el banco le dice, ¿no? Y nada más siguen reglas en relación a competencia, porque ha habido casos que por ejemplo se firmó en Baja California y vienen aquí a la Ciudad de México a demandarlos. Entonces esas tesis dicen, bueno, es el acceso a la justicia, ¿cómo me haces a mí venir desde Baja California a la Ciudad de México? Yo tengo que erogar gastos cuando tú como institución bancaria, en este caso, pues tienes sucursales también allá. Tan es así que en Baja California se firmó el contrato. Entonces ahí ha habido criterios en los que dice, bueno, por el acceso a la justicia la competencia se suma más bien al juez a donde se celebró el contrato, que en este caso fue en Baja California. Pero esa es una forma nada más de, digamos, eso no significa que ya esté exonerado de su deuda. Eso es para que no, en dado caso, no tenga que generar gastos más extraordinarios, ¿no? Que tenga que trasladarse a la Ciudad de México, tener que pagar un abogado aquí en la Ciudad de México, y en dado caso la ley pues bueno le favorece en el sentido de que pues sea en el lugar donde celebró el contrato, Baja California, y que pues allá puedas defender tus derechos, ¿no? Y que si tú estás al corriente, pues allá exhibas documentos y hallazgo, ¿no?
Maestro Sergio Cortés, claro. ¿Hay despachos especializados en juicios de este tipo?
¿De especiales, sí, hipotecarios?
Hipotecarios.
Bueno, despachos, yo lo que podría decir es que para el común denominador de la gente, socialmente hablando, que luego muchas veces es difícil, pues pagar los honorarios de un abogado. Exacto. O sea, si ya de por sí en sí es complicado.
No tiene para pagar.
No tiene para pagar, ni todavía pagar un despacho es complicado. Pero, de primer momento, pues bueno, el tribunal tiene su defensoría, está la consejería jurídica, están la Universidad Nacional Autónoma de México, también tiene sus despachos de asistencia social, la UAM, la Panamericana, que de alguna manera, pues dan este servicio. Dan este servicio precisamente para los que tienen menos recursos, que no pueden pagar un abogado, y que pues bueno, metiéndose, yo creo que a las páginas, precisamente volviendo a las plataformas digitales, que puedan ver, ¿no?, de esta asistencia social, ¿no? Más que nada.
Qué importante, ¿no?, que se puede hacer pues sin tener erogar algún gasto, puesto que de por sí lo están haciendo porque no tienen.
Sí, y hay gente que a lo mejor no debe todo y que pues bueno, tiene cómo comprobar que a lo mejor se atrasó con 2-3 mensualidades, pero no tiene la manera de llegárselo al juez porque carece de los precisamente cuestiones técnicas que comentábamos en un principio. Entonces yo creo que es importante que se acerquen a este tipo de instituciones que prestan servicio gratuito socialmente.
Eso es muy bueno. ¿Y ustedes les dan la misma atención si vienen con una institución que les está representando que si ellos solitos vienen?
Por supuesto, sí, claro. Ya sea que vengan con abogado particular, despacho tal cual, ¿no? O sea, la consejería jurídica, el propio, la defensoría pública, es el mismo trato, claro. Aquí lo importante es que hagan llegar las pruebas que necesitan. Que no, y que pues realmente si son documentos, en este caso van a acreditar que están al corriente, pues con eso es suficiente.
Pues qué le parece si vamos a unos mensajes y regresamos. Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, y estamos platicando con el maestro Sergio Cortés Romero, juez 28º civil. Regresamos.
Gracias.
Ya regresamos. La Voz Judicial.
Tú, buenísima compañía. Buenísima. 1530 AM.
¿Sabes qué hace la CNDH?
No, la verdad no, ni idea.
Esta CNDH cuenta con diversas formas para proteger tus derechos humanos.
procuramos la conciliación entre las personas quejosas y las autoridades señaladas como responsables y trabajamos para la inmediata solución de un conflicto planteado durante el trámite cuando la naturaleza del caso lo permita. En situaciones que no se pueden resolver de inmediato, iniciamos una recomendación con el objetivo de reparar el daño a las víctimas. Por una auténtica Defensoría del Pueblo, acércate y conócenos.
Para garantizar identidad y reforzar tradiciones y valores de los pueblos originarios,
quedan exentas del pago de derecho las obras escritas y reproducidas en lenguas indígenas, con el objeto de divulgación y preservación sin fines de lucro.
Tampoco habrá costos en gestiones por la defensa del patrimonio cultural de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
Una reforma aprobada por el Senado así lo establece.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Querer. Buenísima. 1530 AM.
Continuamos con La Voz Judicial.
Continuamos aquí en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que lleva a ustedes. Ay, perdón.
Lo damos corto, ¿no?
Continuamos, esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Boaún, a nombre de nuestro director general, Tony Macuso, y acompañada del director editorial Lino Calderón. Estamos platicando con el maestro Sergio Cortés Romero, juez 28º civil, y nos está hablando acerca de qué son los medios preparatorios del juicio. Ejecutivo civil.
Corte.
Con el maestro.
Dos.
Estamos platicando con el maestro Sergio Cortés Romero, juez 28º civil, acerca de qué son los juicios en los medios preparatorios del juicio ejecutivo civil. Gracias, maestro, por permitirnos estar con usted y, bueno, por aclararnos todo esto de los juicios preparatorios del juicio ejecutivo civil, que muchas veces no tenemos idea de qué es, cómo se realiza. Y nos decía Lino que principalmente es en los juicios de hipotecarios, en donde hay más problemas en este caso.
Cuando hay un juicio preparatorio, ya un juicio ejecutivo, generalmente fallan a favor de, en contra del demandado o hay un acuerdo, generalmente.
Yo creo que eso es difícil, ¿no? O sea, ¿Quién tiene la razón?
Bueno, aquí nada más un pequeño paréntesis. Por ejemplo, el medio preparatorio no es propiamente un juicio. O sea, el medio preparatorio es lo que está preparando precisamente, claro, al juicio.
Qué bueno que lo aclararon.
Es una pequeña, más hay diferencia, ¿no? Pero precisamente el medio preparatorio, en este caso, por regla general, siempre es el acreedor, el que dice, es que a mí me debe, el que me debe es fulanito de tal. Entonces yo acudo al juzgado y preparo precisamente esta parte para mi juicio principal.
Para que me escuchen.
O sea, ya en este caso, bueno, el demandado, a la hora de que ya sea en una citación, por ejemplo, ante un juez, si yo, en este caso, el acreedor dice, me debe tanto dinero, yo lo mandamos citar para que venga un día y hora en específico, y dice esta persona que tú le debes, ¿no? Mediante estos requisitos o estas formalidades. Si en el juicio, precisamente, donde dice el deudor, bueno, es que mira, yo sí te debo, pero quedamos entre tú y yo que iba a ser en un plazo de 2 meses cuando yo te iba a dar ese dinero, pues entonces ya nos estamos metiendo en un problema, porque ya no hay una cantidad exigible, porque precisamente hay un plazo determinado. Entonces, en el juicio nos podemos encontrar ante muchas circunstancias que son propiamente del caso en particular, de las dos personas, pero por regla general, pues bueno, el acreedor siempre va a decir, a mí me debe. Y si en este caso el deudor dice, sí te lo debo, pero pues necesito más tiempo, o siempre se trata de una conciliación. Se trata de mediar, o sea, precisamente estos intereses encontrados. Ahora, ¿cómo vamos a resolver nosotros como juzgadores? Por regla general, si el deudor está diciendo, sí te lo debo, ahora sí que, como dicen, niego, no pago, digo, ¿cómo dices?
Pago, no tengo.
Pero pues no tengo ahorita, ¿cómo te lo pago, no? Entonces, desgraciadamente, en ese sentido, Si no acredita la causa de por qué no puedes ahorita pagar, pues bueno, pues va a haber una sentencia condenatoria por regla general, ¿no? Por regla general.
Pero es válido que te diga, me enfermé y me quedé sin trabajo, y en ese caso, ¿cómo ustedes logran conciliar?
Claro, volvemos a esta parte que comentábamos de los juicios de arrendamiento, de los juicios hipotecarios, que se trata de hacer conciencia, porque si estamos hablando precisamente de una persona que son dos particulares, que se conocen, que hay una buena fe, que tan es así que yo te presté este dinero porque pues eras pariente de tal persona, entonces, oye, me quedé sin trabajo, me enfermé, que a raíz del COVID, fíjate que, claro, todo de alguna manera justificable, porque si no podemos también caer en esta parte donde pues nada más son puras manifestaciones y hasta dónde son creíbles o no son creíbles, o hasta dónde precisamente entre ellos que conocen la realidad de las cosas, pues puede ser creíble, ¿no? Porque tal es así que él dice, bueno, sí, yo me acuerdo que estuviste enfermo, y porque estamos hablando de una situación que no hay documentos, en particular de la deuda que se dio por la buena fe que existía, ¿okay? ¿No? Entonces, yo creo que en ese tipo de casos lo más importante es que se haga conciencia. Que se haga conciencia entre el que no puede pagar porque me quedé sin empleo, porque quedé enfermo del COVID y a raíz de eso tuve secuelas. Y el otro que diga, bueno, pues, okay, ¿cuánto tiempo? ¿No? ¿Cuánto tiempo?
Exacto.
Siempre trata uno más de mediar por ese lado de las dos partes, que hagan conciencia de la situación que están pasando ambos, a que nos vayamos a la parte técnica, porque la parte técnica siempre nos va a llevar a lo que nos diga el expediente, lo que nos diga el papel, y esa es la parte fea del derecho, porque uno como juzgador siempre va a resolver pues con lo que tiene a la vista, que es el expediente y las pruebas que en dado caso hayan aportado las partes. Entonces yo apelo más a la parte de conciencia, a la conciencia entre ambos, ¿no? Desde un aspecto humano, precisamente, desde un aspecto humano y real, porque yo creo que todos estamos en una situación que es un hecho notorio, que la pandemia nos afectó de mayor a menor medida, ¿no? Entonces yo creo que depende mucho de cómo se acerquen, de cómo
sería la voluntad.
Oiga, y en el caso de las recuperadoras de cartera que realmente hostigan a, bueno, ahora ha bajado mucho, pero hubo un momento en que hostigaban
al
ciudadano, al deudor.
Claro.
Y además demandaban al deudor porque se había atrasado y no podía, a pesar de que el deudor hacía gestiones y alegaba que le dieran más plazo para pagar su deuda hipotecaria y no podía, pues, prácticamente.
Claro.
En varios casos aplicaron muchos juicios en contra de estas personas, incluso las personas perdieron su patrimonio. En este caso, ¿cómo lo están manejando ustedes?
Bueno, muy buena pregunta, porque yo, por ejemplo, ahorita en el tiempo que llevo aquí en el tribunal, bueno, en este caso, en este juzgado, nos han llegado demandas de daño moral, precisamente porque a raíz de todos estos despachos de recuperación que me has estado llamando a 10, 11, 12 de la noche, que hasta en redes sociales me has boletinado, y que a raíz también de esta, de alguna manera, difamación pública de mi persona, de por qué no he podido pagar, ha habido casos que hasta han pedido empleo, porque precisamente los boletinan como personas conflictivas, ¿no? Y entonces yo he tenido aquí asuntos donde vienen a reclamar precisamente el daño moral a la imagen que han tenido precisamente a raíz de todas esas, ahora sí que en ese afán de recuperar, yo creo que hemos caído en un exceso.
¿Y si se puede demandar daño moral?
Sí, por supuesto, pues claro, es una precisamente a la imagen, porque a raíz de toda esta difamación pública que has hecho hasta en redes sociales, porque aquí nos han exhibido de páginas de Facebook, de WhatsApp, donde que no presten dinero a esta persona porque debe, y lo ponen ahí,
un daño moral.
Pues es un daño a la propia imagen de la persona, ¿no? Entonces yo creo que sí, se puede demandar, claro que sí, y bueno, pues yo digo, bueno, sí te debo, pero pues no es la forma tampoco, ¿no? Entonces más bien es, ¿de qué manera precisamente también los acreedores cuando venden las carteras o las entregan a despacho para recuperación de créditos, pues hasta dónde están cayendo también en una parte de extremo, ¿no? Entonces, pues bueno, en este caso la persona que se ve afectada, pues claro que sí puede demandar también el daño moral en relación a su imagen, a su prestigio, Ahora, a mí la gente me conocía de esta manera, o sea, hasta después de que me boletinaste ya nadie me habla, hasta en mi ciclo social, dicen que soy de...
Ya desconfían de mí.
Sí, entonces hace claro que si hace un daño a la imagen, ¿no? Y pues bueno, más que nada, pues la propia gente, pues pues invitarla a que también pues acerquen a las autoridades, ¿no?
Todo lo que aparece en Facebook que nos afecta podemos demandarlo como daño moral.
Desde el momento en el que lo están haciendo público, precisamente hasta dónde está afectando a mi propia imagen. Claro. Como particulares, ¿no? Estamos hablando de personas en este caso comunes, ¿no? Que no viven de la imagen.
Pero aparte hay un hostigamiento a la persona, un hostigamiento personal. No hay nada más de más, sino un hostigamiento personal, porque hemos salido de casos donde los deudores, pues, como usted dice, le hablan a cualquier hora, se presentan, amenazan de que van a sacar todas sus cosas o que les van a despojar de sus cosas personales, o sea, aparatos electrónicos, libros, no sé, televisiones, o sea, todo ese tipo de cuestiones, o sea, para poder cubrir parte de la deuda, ¿no? Entonces sí hay amenazas de hasta, o sea, amenazas de incluso hasta de violencia. Hemos sabido un caso del famoso, los famosos préstamos de gota a gota, no sé si le ha llegado a
observar. Yo creo que han de haber muchas demandas de eso, ¿verdad?
No he sabido de eso.
Bueno, parece que es una red de exacto, ¿no? De personas que se dedican así como a prestar dinero. Digo, son cuestiones públicas que se han hecho noticias, ¿no? Que pues digo, que son comunes, ¿no? Y que pues sí, van y amedrentan y golpean y lesionan. Y yo creo que ahí van más por el lado penal, como que habría que ver el lado de cómo lo hacen, ¿no? Porque digo, ya cuando van y me amenazan en mi domicilio, me golpean me secuestran por un tiempo para que pues me espanten, pues yo creo que ahí va más por la parte penal, ¿no? Sí, porque pues ya va con la propia integridad física de la persona. Lo otro va más en relación a la parte de la imagen, del daño moral que yo sufrí por esta cuestión. Pero pues es una red, digo, ahora sí que presumiendo sin conceder, como dicen en el ámbito jurídico, que se dedica como a este tipo de préstamos y de extorsiones, pues bueno, pues más bien es como por el lado penal, considero. Sí, claro.
Pues tiene una labor muy difícil ustedes para de sacar adelante a la ciudadanía, tanto de deudores como acreedores, porque es un problema muy, muy fuerte y que se ha generalizado en los últimos años.
Pues sí, se ha incrementado precisamente a raíz de pues ahorita de los problemas sociales que tenemos, de desempleo, de tasas de inflación muy altas, pues vamos, el propio COVID, ¿no? Que es el que ha venido ahorita a generar este tipo de situaciones. Pero bueno, pues al final es parte de nuestra función y tenemos que pues nosotros guardar el equilibrio y así que, como dicen jurídicamente, en el ámbito de nuestra competencia.
Oye, en el Consejo de la Judicatura no han tratado este tema como... Bueno, yo sé que ustedes están haciendo, tratando de que haya una mediación efectiva, pero que no ha habido alguna discusión en los consejos de los tribunales para, para hacer más, pues más justa la justicia en este tipo de situaciones.
De particular de la...
Sí, de entre deudores y acreedores, ¿no?
Bueno, pues es que también ahí en algún momento creo que había como, pues vamos, como una idea o una, ¿cómo podría decir? Como una situación de hacer uniforme, ¿no? Como uniformar los criterios. Pero pues bueno, es que es muy complicada, ¿no? Porque precisamente que los jueces, pues ahora sí que actuamos de manera autónoma, ¿no? Desde la toma de decisiones. Entonces, pues bueno, así como yo pienso en un criterio, pues puede haber otros juzgadores, otros homólogos, que pues a lo mejor lo piensan de esa misma manera, que lo ven de otra manera. Entonces, uniformar los criterios desde ese punto de vista, pues yo creo que está como complicado. Y de hecho, creo que también hasta cuando hay resoluciones en salas, ¿no? Que dicen el voto particular, por ejemplo, que no están pues, en una resolución colegiada, ¿no? pues no hay, siempre va a haber como, así es el derecho, ¿no? Como en esta parte de discrepancia. Entonces, uniformar o hacer un criterio en particular para casos en específico, bueno, ahí están los, la propia sala, ¿no? Los plenos de la corte, que bueno, cuando hay un conflicto precisamente de criterios entre un tribunal y otro, pues entonces la corte llega precisamente a resolverlo, ¿no? Entonces yo creo que si nosotros seguimos este tipo de formas jurídicas, pues bueno, por eso nos guiamos nosotros a través de las propias resoluciones de la corte, como también nos dan parámetros, nos dan guías de cómo nosotros como juzgadores debemos de resolver en casos en particular.
¿Qué casos le han dejado mayor satisfacción resolverles?
Ay, qué buena pregunta. Pues bueno, yo creo que todos, de manera general, pues bueno, ahora sí que hacemos lo mejor de nuestra parte humana, desde nuestra parte técnica jurídica. Y pues bueno, en esta parte, por ejemplo, del daño moral, es el que está como ahorita como más en boga, ¿no? Como que, pues bueno, ahorita vemos tanto los casos de lo que ha sucedido en el metro, como hecho notorio, ¿no? Que ha habido, pues bueno, lesiones, muertes, en los casos que hemos tenido aquí también de la Comisión Federal de Electricidad, de gente que ha estado trabajando también en, por ejemplo, en las obras del Tren Maya, que pues ha muerto electrocutada. Okay. Por situaciones, pues bueno, pues propias a lo mejor, si usted quiere, de su riesgo de trabajo, ¿no? Pero hasta dónde todos esos, pues todas esas pérdidas, ¿cómo involucran precisamente en toda su esfera de esta persona, ¿no? En la familiar, en lo social, en lo laboral, todo lo que pega, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de asuntos son muy bonitos, muy enriquecedores, pero muy complejos.
Y en estos, estos medios preparatorios, cuando no está usted muy seguro, maestro Sergio Cortés, de lo que se está viendo, de lo que se está haciendo, yo creo que se lleva a su casa cierto remordimiento de saber si lo hizo bien.
Pues sueño con ellos, con eso le digo todo. Luego mi esposa me dice, oye, pues estabas hablando de tal cosa, ay, sí, es que el asunto tal. Entonces, sí, yo creo que, pues bueno, influye, claro, en nuestra propia personalidad, pues, pero pues bueno, ahí es a donde uno tiene que separar precisamente esta parte jurídica de lo que uno se lleva, de lo que sucede con las personas, pues con nuestra vida privada, porque pues bueno, es parte de nuestro trabajo, o sea, prácticamente, ¿no? Pero pues bueno, ahora sí que a eso nos comprometemos.
Le roba tiempo a sus niños por estar resolviendo asuntos.
Sí, muy difíciles,
¿eh? Sí, es muy demandante, sí, claro que es muy demandante, pero pues bueno, ahora sí que pues ahí uno tiene otra labor también ahí de separarlo y pues bueno, también así como me considero buen jurista, pues bueno, también quiero ser buen padre y pues claro, bueno, pues darle su tiempo a mis hijos, ¿no? Y pues a lo que implica también hay otra labor total, ¿no? Pero bueno, sí lo hacemos, ¿no? Pues es lo que tratamos de hacer precisamente y lo que conlleva la función judicial en este caso.
Usted hablaba de que llevan más de 1.300 demandas pues, trabajadas en el último año.
Sí, del año pasado, claro, sí, del año más lo que se acumuló de los años anteriores, ¿no? Sí, no, aquí, pues bueno, hay un universo de... Ahorita con la reforma digital, afortunadamente, pues nos ha ayudado mucho también a bajar las cargas de, por ejemplo, de los archivos, del trabajo, entonces la misma gente que viene ya pues puede consultar sus expedientes a través de las plataformas digitales que ha implementado el tribunal pero pues bueno, el volumen sigue siendo pues un universo de expedientes, o sea, mucho.
¿Cómo ha sido para el maestro Sergio Cortés trabajar con el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez?
Pues un honor, porque la verdad aquí en su ahora sí que en su función, en esta parte de su mandato que tiene, pues yo también pude ahora sí que estar aquí impartiendo justicia, ¿no? Entonces él ha implementado mucho esta parte de la reforma digital, ¿no? Que pues bueno, nos ha ayudado bastante para reducir las cargas de lo que ahorita precisamente hablábamos, y que también la gente, pues bueno, a raíz del COVID, pues que ya no acuda tanto a los juzgados, que lo pueda hacer desde su casa, desde un despacho. Entonces, pues yo creo que ha beneficiado mucho a la impartición de justicia.
Si volviera a nacer el maestro Sergio Cortés Romero, ¿volvería a ser abogado?
Por supuesto, sin pensarlo.
Pues le agradecemos mucho. ¿Algo que quiera decir para despedirse?
Pues agradecerles también esta parte de publicidad que se dan a los temas jurídicos. Digo, ahorita nos desviamos, platicamos de muchos temas, pero yo creo que esto enriquece porque al final la gente que nos escucha, y si es gente que, pues bueno, no está acostumbrada a la parte técnica del derecho, pues bueno, que también que sepa de lo que existe, ¿no? De a dónde se pueden acercar en algún momento. Y yo creo que lo más importante que podemos tener socialmente es la información.
Muchas gracias.
Entonces,
maestro,
pues también gracias a ustedes por la invitación.
Gracias, maestro Sergio Cortés Romero. Bueno, pues no nos resta más que agradecer las facilidades para la